Pluna Sociedad Anónima presentó este martes sus resultados operativos en el periodo diciembre-febrero, cuando obtuvo ganancias por $5.056.000. Según el gerente general Matías Campiani, este fue el mejor resultado de la historia de Pluna en temporadas de verano. Y que eso haya ocurrido en plena crisis económica internacional no es un dato menor. Pero además, se trata del primer verano en el que Pluna consigue números positivos desde julio de 2007, cuando la empresa pasó a ser gestionada por el consorcio Lipgate, que, como ustedes saben, controla el 75% de las acciones. ¿Podemos entonces alentar la esperanza de que el Estado no tenga que seguir poniendo dinero en estos negocios? La pregunta creo que acucia a más de uno, sobre todo si recordamos que en los últimos 13 años los uruguayos hemos dedicado más de $160 millones a que Pluna siguiera volando. Bueno, para pasar en limpio a la situación, para ver cuáles son las perspectivas de Pluna, es que vamos a entrevistar a Matías Campiani, incluso también para conocer por qué hay preocupación en la empresa por la competencia que le generará la nueva línea aérea que pondrá en marcha Buquebus.
Economía y empresas.
Campiani, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Yo decía, este martes ustedes organizaron una conferencia de prensa para dar a conocer datos de la actividad de Pluna Sociedad Anónima en la temporada de verano. Es decir, el periodo diciembre-febrero, ¿no?
Correcto.
Y concluyeron que esta fue la mejor de la historia de esta compañía. ¿Qué significa eso en números? Vamos a primero resumir los datos.
Bueno, esto fue en los últimos 10 años en los cuales tenemos registros. Este fue la mejor temporada que se ha tenido. La anterior había sido en el 2004, donde se llegó a ingresos, a resultados operativos que excedían los $2 millones. El resultado que hemos tenido ahora creo que es la consecuencia de todo el proceso de transformación que ha venido ocurriendo en Pluna, de todas las mejoras que hemos estado haciendo.
Hubo resultados operativos positivos, una ganancia de $5.056.000.
Correcto.
Usted empezaba ya con la explicación, se adelanta un poco a la pregunta, que era medio obvia, ¿no? Porque, ¿cómo se explica que se haya dado esa mejora histórica justo ahora? En lo que en principio parece el peor escenario posible por la crisis financiera y económica internacional, que en particular se sabe está afectando al turismo, ¿no?
Sí, el turismo es uno de los sectores que está más afectado por esto, porque es lo primero que la gente empieza a recortar sus gastos. En el caso de la temporada esta, se vino en un momento donde la gente todavía no sabía cuán larga y profunda iba a ser la crisis. Entonces estaba la gran incertidumbre, que a veces es peor que saber dónde está uno. Porque si uno sabe dónde está parado, entonces puede planificar mejor sus gastos y sus ingresos. Al haber una gran incertidumbre, eso hizo que en noviembre de este año muchos argentinos no hayan hecho los alquileres que tendrían que haber, que se hacían históricamente en noviembre. Eso nos preocupó mucho y, bueno, hizo que nosotros reaccionáramos frente a eso con tener una variedad más amplia en lo que es los precios de los pasajes. Redefinimos algunas de nuestras rutas también, las frecuencias que íbamos a tener, pero pudimos acomodar entonces para el tráfico que hubo en la temporada y lograr estos resultados que hemos tenido.
Pero entonces, ¿cómo se explican en definitiva estos resultados? ¿Hubo un mayor tráfico de pasajeros? ¿Ese fue un factor?
Ese fue uno, y el otro fue el manejo de las tarifas. Un buen manejo tarifario para asegurar de poder maximizar lo que era la rentabilidad de cada vuelo.
Ajá. Y esto de las tarifas, a su vez, tiene que ver con el hecho de que Pluna está vendiendo una proporción mayor de sus pasajes a través de Internet, etcétera, prescindiendo de las agencias. ¿Cómo juega ese detalle de la baja de las comisiones o la eliminación de las comisiones?
No, en realidad nuestra relación con las agencias es muy buena, y si los vemos como socios muy importantes en lo que es nuestro crecimiento. No es que se ha debido entonces esta mayor venta o mayor rentabilidad a la venta de Internet, sino haber utilizado esquemas tarifarios Por ejemplo, hemos en los vuelos de banda negativa, que se llama, que podría ser un viernes de Punta del Este a Buenos Aires o un lunes de Buenos Aires a Punta del Este, ahí tenemos tarifas muy agresivas para hacer que gente que no iba a viajar aproveche y pueda viajar en esas en esos vuelos. Entonces, por eso digo que fue una combinación de lo que es el manejo de las tarifas y también de las frecuencias que hemos ofrecido. Pero no se puede identificar puntualmente qué es lo que ha hecho o que hemos hecho en esta temporada distinto a las otras, sino que creo que es todo un proceso que ha llevado más de 20 meses de desarrollo que nos han posibilitado estar hoy aquí y tener esta temporada que hemos tenido.
¿Qué quiere decir?
La incorporación de los aviones ha sido fundamental para eso.
Ajá.
Por ejemplo.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Pues estos son aviones mucho más eficientes, que consumen casi un 40% menos de lo que consumían los otros aviones. Son aviones que nos permiten volar más horas por día, o sea, una mejor utilización de los activos. Luego, en términos de procesos, hemos hecho una reingeniería de todos los procesos. Por ejemplo, el tiempo que un avión está en tierra es tiempo que el avión no está generando ingresos. Entonces, hemos analizado todo lo que se llama el turnaround, los procesos de recambio de tripulación, de comida, de combustible, etcétera, para optimizar eso, reduciendo así el tiempo en tierra del avión y así pueda volar más. O sea que son todos procesos que hemos hecho, desarrollado para poder llegar a esto.
Hay otra gran,
tú tenías otra pregunta, sí.
Otra gran diferencia, por lo menos que se puede encontrar, y es que el año pasado, en la temporada pasada, había vuelos a España, a Madrid, y este año no. Y recuerdo que cuando se canceló ese vuelo, ustedes argumentaban que la aerolínea perdía 2 millones de dólares por mes. Entonces, ¿cuánto de ese factor explica este comportamiento tan positivo en este año?
Sin duda eso ha contribuido muchísimo. En términos económicos, por las pérdidas que arrojaba Madrid, los 2 millones era en época de baja, ¿no? En la temporada se perdía menos con Madrid. Pero lo que ha ayudado a la empresa el no tener Madrid es que toda la organización está focalizado entonces en lo que son los vuelos regionales y en cómo optimizar y trabajar en eso. Madrid, por la importancia que tenía y por cómo impactaba a Pluna, requería por lo menos un 50-60% de la dedicación gerencial de la empresa estaba dedicada a Madrid, porque un error en la ruta a Madrid podría significar pérdidas muy importantes para Pluna. Entonces, hoy tenemos a toda la organización pensando cómo optimizar nuestros vuelos regionales, y eso también contribuye mucho.
Desde la audiencia, Osvaldo del Buceo dice que Pluna tuvo superávit porque Aerolíneas Argentinas solo contó con un avión operativo para el puente aéreo. ¿Fue así? No, la verdad no tengo ese dato, pero ¿en qué medida incidió una situación de este tipo?
El negocio de, generalmente hay una correlación inversa entre lo que es Punta del Este en la temporada y el puente aéreo. O sea, durante la temporada baja muchísimo el tráfico del puente aéreo, el Buenos Aires-Montevideo, y se incrementa el Buenos Aires-Punta del Este. Y nosotros en la temporada, lo que habíamos puesto mucha de nuestra flota estuvo dedicada, hemos llegado a tener hasta 10 frecuencias diarias entre Buenos Aires y Punta del Este. Entonces, el puente aéreo hemos todos bajado la oferta porque no estaba la demanda para esa ruta.
Otra pregunta que también viene de la audiencia es, ¿cómo puede ser ese tipo de resultados? ¿Cómo pudo tener Pluna tanta utilidad y al mismo tiempo deberle tanto a ANCAP? Eso es lo que consulta Álvaro del Pinar.
Eso es una confusión que hay entre lo que es deuda y lo que son los resultados operativos de una empresa. La deuda que puede asumir una empresa es parte de la gestión que puede tener la empresa para financiar las actividades. El balance tiene activos, tiene pasivos y tiene la diferencia es el patrimonio neto. Otra cosa son los resultados que se van generando mes a mes o año a año. Esos resultados son los que, o la capacidad de generar esos resultados es lo que se utiliza para ir repagando las deudas. Entonces, una empresa toma una deuda, por ejemplo, para la compra de los aviones, que hemos tomado una deuda importante de 170 millones de dólares del Scotiabank, a pagar a 15 años, porque Pluna no tenía 180, 170 millones de dólares para pagar hoy. Pero sabemos que podemos generar los flujos necesarios para ir repagando esa deuda a 15 años. Entonces, hay una diferencia entre eso que no hay que confundir.
Pero hablando entonces concretamente de esa deuda que Pluna acumuló con ANCAP, después del acuerdo que se hizo a fines del año pasado, ¿desde ese momento en adelante Pluna está pagando regularmente el combustible?
Hoy estamos cumpliendo con todos nuestros compromisos contractuales y todos los pagos de las deudas y los intereses. Lo que sí es cierto es que el año pasado ha sido un año muy difícil para Pluna, donde hemos perdido mucho dinero. El año pasado sí se ha perdido dinero porque hubo mucha plata que fue invertida en lo que es la reestructuración de la empresa, tuvimos que cortar Madrid, hubieron que tomar muchas decisiones difíciles que han costado dinero. Pero ya hoy estamos viviendo el fruto de esas mejoras que hemos hecho el año pasado.
Bueno, de eso me gustaría que habláramos justamente, de más allá de esta temporada que cabe esperar con respecto a los números de Pluna de ahora en adelante. Campiani, es una buena noticia esto de que Pluna haya obtenido estos resultados operativos tan interesantes en la temporada de verano, una ganancia de $5.056.000. Es una buena noticia, digo, teniendo en cuenta que hemos puesto tanto dinero los uruguayos para tapar agujeros de Pluna en el pasado, $160 millones. Sí. Pero estamos hablando solamente de 3 meses, ¿no? ¿Qué implican estos números del verano en cuanto a la reducción del déficit en términos anuales que Pluna viene presentando en los últimos tiempos? La última cifra fue de $25.600.000 en el ejercicio anterior, el 2007-2008.
Sí. Con respecto a eso, queremos ser cautos. El haber tenido una buena temporada no necesariamente quiere decir que Pluna ya se ha transformado y ya va a pasar a ser una empresa rentable. Lo importante de que esto haya sido la mejor temporada en los últimos 10 años indica una tendencia. Pero de acá para adelante vamos a seguir teniendo desafíos.
¿Cuándo se llegará al equilibrio en las cuentas de Pluna?
Bueno, hoy estamos en el equilibrio en términos mensuales. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Va a depender mucho de dos factores. Uno es la crisis, cómo se va a proyectar, cómo va a afectar a Latinoamérica, especialmente al cono sur, esta crisis. Y el segundo es cómo podamos nosotros posicionarnos. El gran desafío que tenemos hoy es posicionarnos como una aerolínea de todo el año y no una aerolínea solamente de temporada, que sea rentable solamente en temporada. Entonces estamos haciendo una evaluación intensa de otros destinos para poder cambiar la malla, los destinos a los que estamos volando, o agregar destinos que nos ayuden a obtener, a mantener la rentabilidad durante todo el año, porque Pluna no puede ser una aerolínea que solamente sea rentable en los meses de temporada.
¿Cuáles son las perspectivas que ustedes en principio manejan para este año? ¿Cuánto piensa facturar este año, por ejemplo?
Este año somos muy cautos y la verdad que no me animo a dar un número porque, como dije antes, esta crisis no podemos medir las consecuencias que va a traer y la profundidad y la duración de la misma. Lo que sí hemos logrado es bajar lo que son nuestros costos, nuestra estructura fija, uh-huh, optimizarla, que nos va a permitir entonces volar los aviones durante la baja temporada más horas. Y para eso estamos buscando o evaluando destinos nuevos.
Por ejemplo, la información que ustedes divulgaron en el año 2007 decía que la empresa tiene un costo anual del orden de los $108 millones. ¿Está bien?
Correcto.
¿Cómo ha evolucionado ese indicador?
Eso se ha reducido en parte por la flota nueva, que es más eficiente, por la optimización de recursos, porque hoy lo que hemos logrado es volar más aviones, más horas, con la misma cantidad de personas. O sea, hemos mejorado la utilización o la productividad de la empresa. El desafío ahora es encontrar los destinos que nos van a permitir, o sea, destinos más corporativos que nos ayuden a mantener la rentabilidad durante el año. Y para eso estamos evaluando, pensando en expansiones que pueden ser más allá del Uruguay.
Por ejemplo,
donde el Uruguay tiene convenios de cielos abiertos. Eso quiere decir que le permite volar como una aerolínea doméstica, tanto en Paraguay como en Chile. Así que esos pueden ser destinos donde podamos nosotros pensar de posicionar aeronaves para hacer vuelos entre esos países o dentro de esos países.
Enseguida vamos a hablar de esos planes y vamos a hablar de la competencia que le surge a Pluna por el lado de Buquebus. Pero terminemos este capítulo a propósito de números y sobre todo hablemos de la plata de los uruguayos, de lo que los uruguayos ponemos o hemos puesto en Pluna. El año pasado, ante esas pérdidas que Pluna había arrojado en el ejercicio 2007-2008, esas pérdidas de $25.600.000, el Estado y Lydgate firmaron un nuevo convenio de capitalización para hacer viable la empresa. El acuerdo se firmó el 23 de diciembre, ¿verdad?
Correcto.
Sí. Y en ese documento, ustedes, el grupo inversor, se comprometían a aportar como mínimo $9 millones y el Estado 3, ¿verdad? En un plazo de 18 meses. La pregunta es, ¿Lydgate integró el capital a la empresa o aquello era una promesa simplemente?
Tenemos un plazo de 18 meses y si vemos cómo se compone eso, en el resultado del 2007-2008, Pluna tuvo unas pérdidas de $25 millones. El gobierno había, cuando hicimos el traspaso, cuando adquirimos la empresa, había dejado la empresa con un patrimonio neto de $1 millón. Lydgate integró $15 millones. Entonces, el total fueron, la empresa tenía un patrimonio neto de $16 millones. Al perder los 25, había 9, es el déficit que hay. Hubo un compromiso de los accionistas de hacer un aporte capital de $12 millones dentro de los próximos 18 meses, de los cuales Lydgate pondría 9 y 3 pondría el Estado. O sea, que quiere decir, en el peor caso quiere decir porque si la empresa no genera los ingresos, si la empresa no genera ningún ingreso, está en cero, quiere decir que en 18 meses tendríamos que integrar $12 millones, de los cuales el Estado entonces tendría que poner 3, que daría que a lo largo de 3 años el gobierno o el pueblo uruguayo tendría que poner $3 millones, $1 millón por año en Pluna versus los 160 que hablamos.
¿Y cuándo se resuelve esto entonces?
Tenemos un plazo de 18 meses.
O sea que por ahora no se ha puesto nada.
No se ha puesto.
Ni el Estado ni Lydgate han puesto nada de esto que se había comprometido en el acuerdo de capitalización.
Porque estamos cumpliendo ese acuerdo que dice que tenemos un periodo de 18 meses o si antes hay una necesidad de capital. O sea que si mañana hay una necesidad de capital, ahí estamos obligados entonces a poner el dinero.
La pregunta es pertinente porque en la medida que la empresa patrimonialmente sea negativa, puede ser decretada insolvente. De hecho, hay una nueva ley de concursos que hace más fácil el mecanismo ese para que, digamos, las empresas que tienen un patrimonio negativo directamente sean decretadas de esa manera. ¿Cómo están monitoreando ustedes para que, digamos, en esta situación, Pluna no quede con un patrimonio negativo como tuvo durante muchísimo tiempo?
Sí, correcto. Y es por eso este compromiso que tenemos de hacer la integración. En cualquier momento donde no se pueda cumplir con nuestras obligaciones de pagos, en ese momento se ejecutaría la integración de capital necesaria. O sea, ese documento es el aval que tiene Pluna de decir, esta empresa no va a estar con capital, con patrimonio neto negativo, porque el momento que se requiera el dinero va a estar.
¿Y esa información está disponible públicamente? Sí. ¿Es una información online accesible, por ejemplo, a la población?
Ese fue el acuerdo. El acuerdo creo que es público, que se firmó entre el gobierno y creo que hasta fue discutido en el Parlamento, el acuerdo ese que se firmó entre el gobierno y Lydgate.
No, pero me refiero a la posibilidad de que los números de Pluna estén disponibles online, de manera abierta, de modo de seguir la evolución que vienen teniendo.
Como parte de este acuerdo, el gobierno tiene un veedor que está todos los meses mirando los números para asegurar que se estén cumpliendo con esos parámetros. O sea, de alguna forma se está monitoreando eso.
Usted acaba de decir al pasar que, entonces, cabe la posibilidad, la peor hipótesis es que al cumplirse este plazo de 18 meses, el Estado te va a poner 3 millones.
Correcto.
Y Lydgate 9.
Sí.
Y eso, dijo usted, sería lo peor que le podría pasar al Estado en el periodo que va desde que asumió Lydgate en Pluna. ¿Eso quiere decir entonces que hasta ahora el Estado no ha puesto nada?
Correcto.
¿En Pluna?
No.
Desde el 2007 hasta ahora no se ha puesto nada desde el Estado.
Desde que entregó la empresa con el patrimonio positivo de 1 millón, no ha puesto nada el Estado. Y lo que digo es el peor caso, por el mejor de los casos, si la empresa genera suficientes ganancias que incrementaría su patrimonio neto y llega a un patrimonio neto entonces de 12, 13, 15 millones de dólares, entonces al no tener el patrimonio neto negativo no haría falta hacer esa integración.
El punto de partida de este reportaje es la información que Pluna divulgó este martes, los resultados operativos en el periodo diciembre-febrero, cuando obtuvo ganancias por $5.056.000. También ya respondió unas cuantas preguntas a propósito de esa performance, pero los oyentes siguen teniendo algunas dudas. Por ejemplo, Juan Andrés.
Tito de Brazo Oriental, que pregunta, si los números están tan bien, ¿por qué mandaron personal al seguro de paro? Y pone el ejemplo de los auxiliares de cabina.
Sí, hemos mandado 7 personas al seguro de paro.
¿De un total de?
De auxiliares de cabina, 120 auxiliares de cabina. Y de la empresa tenemos 630 empleados.
O sea, en total son 7 trabajadores de toda la plantilla que está en el seguro
correcto,
de paro.
Correcto, sí.
¿Y entonces?
¿Cuál es el motivo?
Y el motivo de eso es una adecuación, entonces, ahora a la baja que hubo con respecto a enero de los vuelos. Hemos bajado el número de frecuencias. Al ir pasando la temporada, estamos volando menos. Y así que hemos utilizado ese recurso que hay, pero de ninguna forma es algo que se ha hecho en forma masiva, sino unos pocos se han sacado de vuelo para así poder ser más eficientes.
Otro oyente, Alberto, pregunta, ¿cuánto incidió en esa performance la baja del precio de los combustibles? Porque los precios habían subido con esa excusa, el precio del combustible, y luego los precios de los pasajes no han bajado. De hecho, el puente aéreo es el ticket más caro del mundo para esa distancia, dice este oyente.
Bueno, hay que ver cómo se comparan los precios, ¿no? Si uno ve lo que sale volar entre Madrid y Barcelona, que está en los 450 euros, es más caro. Pero lo que hemos tratado de hacer en Pluna es segmentar el mercado, y es por eso que hemos salido con ofertas muy agresivas. Ustedes saben las tarifas doradas. Personas mayores de 65 años pueden volar por $65 a Buenos Aires, ida y vuelta. También una persona menos de 65 años puede volar por $66, ida y vuelta a Buenos Aires, comprando su pasaje 15 días antes. O sea que esos son unos 30 y pico de dólares, que yo no creo que haya pasaje más barato o forma más barata de volar o cruzar el Río de la Plata. También tenemos...
También es cierto que en la nueva modalidad de trabajo de Pluna el pasajero tiene que asumir algunos costos adicionales, ¿no? Ese ticket del pasaje no incluye todo.
Por eso, es lo que llamamos Pluna a la carta, donde uno puede elegir a las medidas de sus necesidades qué es lo que quiere consumir. Porque entonces, si usted quiere volar de la forma más barata a Buenos Aires, puede comprar este pasaje y no consumir comida a bordo, no tiene que llevar equipaje más que el de mano, etcétera. Pero el que quiere llevar más equipaje, el que quiere consumir a bordo, entonces ese va a pagar más. Pero lo que eso nos permite hacer es bajar el precio del pasaje. También tenemos el expreso de medianoche, donde se puede volar a Buenos Aires por $50 con simplemente ir al aeropuerto sin comprarlo con antelación al pasaje. Uno va al aeropuerto, compra su ticket y vuela por $50. O sea, creo que tenemos una oferta muy interesante que permite volar a Buenos Aires a costos bajos.
Bueno, y después insisten en saber cómo está el pago de la deuda con ANCAP, en qué términos quedó ese pago de esa deuda.
Eso fue parte del acuerdo que logramos con el gobierno, por el cual se canceló el 50% de la deuda en cash y el otro... el resto se ha refinanciado a 3 años. Y estamos cumpliendo con lo acordado hoy.
Campiani, en la conferencia de prensa del martes quedó claro que Pluna Sociedad Anónima está preocupada, y está muy preocupada, por la competencia que se le abrirá en los próximos meses con el grupo Buquebus, a partir del permiso que obtuvo la empresa de Juan Carlos López Mena para operar como compañía aérea, ¿no? Con el nombre BQB. Para los oyentes, vamos a recordar que a principios de febrero a BQB le fue autorizada una ruta aérea que unirá Buenos Aires con Salto y Colonia en Uruguay y Colonia con Foz de Iguazú en Brasil. Ustedes el martes le reclamaron al Estado que asegure que esa competencia se desarrollará con reglas claras. ¿Cuál es concretamente la inquietud?
Primero me gustaría decir que Pluna está acostumbrada a la competencia, porque tenemos competencia muy intensa en todas nuestras rutas. En los vuelos a Brasil tenemos competencia de Gol y TAM, dos excelentes empresas. En nuestros vuelos a Chile, de LAN. En nuestros vuelos a Buenos Aires tenemos a Sol, Aerolíneas Argentinas, y también a Buquebus, porque el cruzar el Río de la Plata, el mercado que va de Buenos Aires a Montevideo, es un mercado tanto aéreo como de barcos. Ese es un mercado de 2.5 millones de pasajeros al año, de los cuales Buquebus hoy está transportando 2 millones. O sea que tiene un 80%, un 79% de lo que es el mercado existente. ¿Y qué ha pasado? Bueno, Pluna ha ido mejorando en este último año, ha agregado frecuencias al puente aéreo, ha mejorado en lo que es la puntualidad. Hoy tenemos una puntualidad del 87%, que es muy buena, que antes no la tenía. Hemos mejorado nuestro servicio, nuestra oferta. Tenemos a veces hasta 10 frecuencias diarias, que le da a uno la flexibilidad de poder ir y venir en el día y los horarios que uno quiere. Y esto, por supuesto, ha preocupado mucho a López Mena y que ve que su parte del mercado se ve amenazada. Ajá. Entonces, para poder...
Usted dice que el preocupado es López Mena.
Y por eso...
Porque reacciona... Se lo pregunto porque en la conferencia del martes ustedes no anduvieron con vueltas, hablaron con nombre y apellido de Buquebus, de López Mena.
Estamos hablando...
Donde, por lo tanto, quedó claro que a ustedes también las jugadas de ese competidor le inquietan.
Él tiene hoy, como dije, una posición dominante en lo que es el mercado este, y al ver la amenaza de una pluma que es mucho más eficiente de lo que era antes, una pluma que ahora sí puede ser una amenaza al barco, como con el barco no puede competir, porque un barco lleva 3 horas de viaje y no puede ofrecer la flexibilidad, entonces, ¿qué quiere hacer? Entrar a competir en lo que es la línea aérea.
Pero lo que le han autorizado a Buquebus hasta ahora no implica una competencia directa con los servicios que hoy ofrece una sociedad anónima en la región, porque le autorizaron, como yo decía recién...
Colonia y Salto.
Colonia, Salto, Foz de Iguazú, y Pluna, por otro lado, está en Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, Buenos Aires, bueno, Montevideo, algunas ciudades argentinas, entonces...
Emiliano, es como un partido de ajedrez donde uno tiene que poder ver más adelante. Esto, por supuesto, es un primer paso y no simplemente se va a quedar volando desde Buenos Aires a Colonia. La intención de López Mena es volar a Punta del Este y fue una de las rutas que se le solicitó, que no le fue otorgada, pero seguramente va a seguir insistiendo. El negocio que él conoce es el transporte del Río La Plata, que viene a ser Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires, Punta del Este, Buenos Aires, Colonia. Empieza con Colonia, pero debe tener aspiraciones seguramente de volar a Montevideo y a Punta del Este. Y las igualdades de condiciones que pedimos nosotros es que si se va a invertir dinero para refaccionar el aeropuerto de Colonia, para que aterricen los aviones que él ha comprado, porque hoy los aviones que él compró, los ATR-72, no pueden aterrizar en Colonia. Hay que hacer inversiones importantes allí. Bueno, si se van a hacer esas inversiones, que también permitan que los aviones que Pluna hoy tiene operando también puedan aterrizar en Colonia, así Pluna también puede volar ese trayecto.
A ver, vamos por partes. Según decían los voceros de Buquebus que entrevistábamos en su momento cuando se supo de la autorización para operar como línea aérea, ellos estaban dispuestos a asumir esas inversiones, por ejemplo, en el aeropuerto de Colonia.
Bueno, eso es un conflicto de interés, ¿no? Si yo tengo la aerolínea y tengo el aeropuerto, eso dificulta la competencia. Es como en Buenos Aires, que Buquebus tiene su propia terminal donde no puede atracar ningún otro barco. Ah. Y de esa forma le complicó a Colonia Express el poder operar. Entonces,
lo que ustedes están reclamando es que si se va a invertir en el aeropuerto de Colonia, invierte el Estado y al mismo tiempo los autorice a ustedes a operar allí. ¿Ese es el mensaje?
No, que se llame a licitación, como se ha hecho con el resto de los aeropuertos en Uruguay. Se ha llamado a licitación, donde han participado distintos interesados, y gracias a eso hoy tenemos un aeropuerto como el que se está desarrollando aquí en Carrasco, que está abierto a todo el mundo, donde pueden aterrizar todo tipo de aeronaves, y que está muy bien gestionado. Entonces, ¿por qué sería distinto en Colonia o en Salto?
Claro, pero igual, sacando la fotografía del hoy o del mañana, no va a haber una competencia directa, porque Pluna no está volando a Colonia. Pero no tiene pensado hacerlo.
Pluna es una aerolínea regional y ya empezamos primero con los RJs volando a los destinos que estamos volando hoy, pero luego tenemos que ir buscando otros destinos que van a ser ciudades más pequeñas, ciudades más secundarias, y Colonia estaba dentro de nuestros planes.
¿Estaba?
Colonia está dentro de nuestros planes y es por eso que hemos hecho una solicitud también para volar a Colonia.
Pero lo hicieron después que Buquebus...
La hemos hecho después de Buquebus. No, pero nosotros venimos como aerolínea, tenemos un mapa muy grande de todas las ciudades que hemos calificado por el tráfico que tiene, por las personas que viven allí, etcétera. Y vamos evaluando mes a mes cómo podemos expandirnos. Es parte de lo que hace, el trabajo que hace cualquier aerolínea. Y Colonia es una ciudad que siempre ha estado en nuestros planes.
El otro día, el martes pasado en la conferencia, ustedes insistieron mucho con las reglas claras, incluso se manejó allí la eventualidad de algún tipo de subsidio cruzado de Buquebus con BQB, que la empresa naviera, digamos, subsidie, digamos, a la aerolínea para competir con precios más bajos y de alguna manera competirle directamente a Pluna. ¿Qué es lo que están reclamándole entonces al Estado cuando se habla de reglas claras? ¿Cuál es el temor que tiene Pluna al respecto?
Creo que la mejor forma de explicar eso es yendo a un extremo. No quiero decir que eso ocurra, pero yendo a un extremo creo que se puede entender claramente lo que significa un subsidio cruzado. si yo tengo los barcos y buquebús y estoy ganando mucho dinero con eso, puedo subsidiar los vuelos y puedo llegar a cobrar costo cero en los vuelos, porque el dinero lo estoy generando en los barcos y con eso entonces estoy subvencionando el vuelo. El objetivo de tener ese costo cero, o perdón, precio cero, ¿cuál es? Es sacar al otro del mercado. Entonces, por eso en muchas partes del mundo está regulado eso.
Pero acá también.
Para acá no permitir...
La ley de defensa de la competencia admite que eso ocurra por un periodo corto, mientras, digamos, se incorpora ese servicio, mientras se vende, se introduce el servicio ese en el mercado. Después, eso deja de ser posible.
En la aviación, Juan Andrés, hay una dificultad adicional o en lo que hace López Mena, que son los paquetes. Él está construyendo hoteles en Buenos Aires, está construyendo hoteles o ha solicitado para Colonia. Entonces, si uno vende un paquete, es muy difícil discriminar cuánto de ahí va para el hotel, cuánto es transporte, cuánto es el aéreo. Entonces, uno puede esconder dentro de ese paquete los verdaderos precios.
Pero entonces estamos ante un problema sin solución.
No,
por supuesto. ¿Cómo controla el Estado?
Bueno, por eso es nuestro pedido de reglas claras, que se asegure que el precio que se cobra por ese vuelo sea un precio que sea sustentable y no un precio depredador que tiene como único objetivo sacar a la competencia. Mientras sea un precio que sea sustentable, está todo bien. Mientras el aeropuerto de Colonia permita que nuestros aviones también compitan en esa ruta, está todo bien.
¿Pero cómo sería eso? ¿Un precio administrado? ¿De qué manera... la ciudadanía, ustedes pueden tener claro en su conjunto que el precio que se cobra es el precio justo, por llamarlo de algún modo?
En la aviación es muy transparente eso, porque cada avión tiene un costo de operación por hora que se sabe, que se publica, que es lo que usan los que venden los aviones para promover sus aviones. Se saben los costos que hay de las terminales, las tasas de sobrevuelo, entonces cualquiera de la industria puede calcular muy rápidamente. Y es a lo que te referías antes, que la ley de defensa de la competencia también puede monitorear eso. Al existir esa ley aquí, también lo está monitoreando de alguna forma.
Para terminar, Campiani, algo ya apareció en los minutos anteriores, pero vuelvo sobre el tema de los planes, de por dónde vienen los nuevos negocios que Pluna está... preparando, de qué manera piensa encarar el año por ese lado.
Pluna es una empresa que ha pasado un gran periodo de transformación. Hoy nos sentimos que hemos logrado mucho lo que queríamos lograr. Tenemos los aviones nuevos, tenemos las rutas nuevas, tenemos el modelo comercial en lugar, y estamos entonces en una posición que nos permite proyectarnos hacia el futuro y empezar a pensar en planes de expansión y de crecimiento. Y eso es lo que estamos evaluando hoy. Queremos ser una empresa que esté creciendo constantemente. No vamos a ser una empresa de 7 aviones con los destinos que estamos volando hoy. Entonces, continuamente estamos pensando cómo expandirnos. Algunas de las posibilidades que han salido en la prensa publicadas es, estamos pensando en poner aviones en Asunción de Paraguay, por ejemplo, donde el Uruguay tiene cielos abiertos que permiten volar como una aerolínea doméstica de Paraguay y desde allí poder volar a Santiago de Chile, a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y hacer una especie de mini hub en Asunción que esté bien conectado con el hub principal en Montevideo. De la misma forma, estamos evaluando destinos nuevos en la Argentina. La Argentina tiene una gran necesidad de capacidad aérea, de oferta, que hoy no hay. Entonces, volar a más destinos dentro de Argentina.
Hoy ustedes están volando a Bariloche,
Córdoba, Buenos Aires.
Buenos Aires.
Y estamos evaluando Salta, Tucumán, Neuquén, Trelew.
Ajá. Y en Brasil, hoy están yendo a Río, Curitiba y Florianópolis.
Y Sao Paulo.
Ajá.
Y estamos evaluando Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre. Y esos son los principales destinos dentro de Brasil que estamos evaluando. Uh-huh. Y luego estamos viendo desde Asunción a más allá.
Uh-huh. ¿Más allá qué puede implicar?
Bolivia.
Pero quiero decir, salir de la región no, es decir...
No, siempre...
El énfasis va a estar puesto en la región y solo en la región.
Sí, correcto. Por el tiempo, por este año, el 2009-2010, nuestro énfasis es en la regional. Tenemos que asegurarnos de estar haciendo eso bien, de que la empresa sea rentable en lo regional antes de pensar en otras expansiones.
El vuelo a Madrid sigue en el cajón, por ahora no regresa.
Por ahora no, lo que sí tenemos es un compromiso de reevaluar el vuelo a Madrid dentro de un año. Ese fue parte del acuerdo que logramos con el gobierno, así que eso lo vamos a estar evaluando, pero por ahora queremos poner el foco en lo que es el negocio regional. Lo que mostré también el martes, mostramos a la prensa, fue la evolución de los jets regionales en Estados Unidos y en Europa del 95 a la fecha, y es increíble el crecimiento que ha tenido, y nosotros estamos liderando esa revolución que ha habido de los jets regionales en Europa y Estados Unidos, la estamos liderando aquí en Sudamérica.
Les aparece entonces como competidor directo LAN, ¿no? O ustedes se plantean competir con LAN, y ese es un operador muy fuerte en la región.
Como dije, tenemos competidores muy fuertes en todas nuestras rutas, porque TAM y Gol también son competidores muy fuertes, igual que LAN. TACA también va a ser un competidor que empieza a competir con nosotros hacia Asunción. Pero a la competencia no le tenemos miedo.
Matías Campiani, gerente general de Pluna Sociedad Anónima, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.